vasectomía, trabajamos esto como una técnica irreversible, ¿sí? También porque en el marco de la ley de salud sexual que, digamos, garantiza el acceso a esta práctica, no está incluida la reversibilidad, digamos, no, el Estado no tiene la obligación de cubrirla. Por lo tanto, nada, se trabaja como una técnica irreversible y quien toma esa decisión es una decisión para toda la vida.
Perfecto.
Sí, es importante saber que no existen mayor requisito que ser mayor de edad y tomar esta decisión informada, digamos.
Perfecto, de hecho también les quería consultar, ¿quiénes son las personas que están, no los nombres y apellidos, por supuesto, sí, pero ¿quiénes son estas personas que toman la decisión? ¿Son jóvenes, son más grandes? ¿Qué es lo que están pudiendo ver en estos 132 que van a realizar en estas obras?
Podemos decir que en términos generales hay un promedio entre 30 y 50 de los que más acceden, pero tenemos de todas las edades, digamos, personas más jóvenes, mayores de 18, entre 20, 25, pero el promedio general tiene que ver con
34, 35 años.
Uh-huh. Bien, personas jóvenes.
Sí, personas jóvenes y con uno o dos hijos, sí, en general, es el promedio que veníamos manejando hasta el año pasado, hasta julio por lo menos, que ya veníamos haciendo en nuestro hospital desde hace 2 años, ya teníamos 150 vasectomías hechas. Y hasta ahí nos daba más o menos este promedio.
¿Y tienen casos de personas, por ejemplo, que deciden no querer hijos directamente?
Sí, muchas personas que no quieren tener hijos y deciden hacerse esta intervención.
Perfecto. Bueno, Ro, Nacho, los están escuchando si quieren hacer alguna consulta.
Sí, me interesa, Marci, preguntarle a Mercedes, bueno, o a su compañero que está allí, ¿Nacho? Si ha aumentado, ¿no?, en los últimos años, bueno, las prácticas de vasectomía, porque es algo que, de lo cual parece que estaba, digamos, el control de la natalidad recayendo solamente sobre las mujeres, ¿no? Y creo que en los últimos años, y esto me parece un dato positivo, que aumentó, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es una responsabilidad doble de algún modo, ¿no? Algo de la masculinidad, de la construcción de la masculinidad que no ha favorecido el compromiso de los varones en el cuidado y la corresponsabilidad, pero también debemos pensar un poco desde el Estado qué oferta estábamos haciendo para que eso sea. Lo que nos está pasando hoy, desde hace ya más o menos 1 o 2 años que estamos trabajando nosotros, es que sí existe esta demanda, que las personas quieren hacérsela, que las personas cuando vienen a los grupos nos dicen que lo han intentado en otros lugares, que lo han intentado por obra social, que ha sido muy dificultoso acceder, que no solo por pedidos de dinero o pedidos de estudio, que a veces son innecesarios y eso hace que las personas no cumplan con esos requisitos y no lleguen. Entonces, bueno, la idea es armar un modelo de atención en el que las personas puedan atenderse rápido, eficazmente, con calidad, digamos, para que eso no sea un impedimento para que alcance su derecho a cuidarse de este modo.
Uh-huh. Me quedé pensando también en esto de intentar también que los hombres lleguen o accedan a la medicina general, ¿no? Uh-huh. Que es una preocupación, entiendo, bastante profunda, ¿no? En cuanto a esto, ¿es una diferencia bien clara la que se manifiesta entre hombres y mujeres?
Sí, totalmente. Como decíamos, siempre en términos generales, ¿no? Nosotros que trabajamos acá en este sector de salud, sabemos que el gran porcentaje de personas que son atendidas en general son mujeres o identidades feminizadas y que varones suelen acudir a las guardias o a llegar en situaciones de salud más avanzados.
Claro.
Pensando en esto, en estas jornadas que estuvimos haciendo en estos grupos donde asesorábamos a los varones, incluimos algunas cuestiones de salud para eso, facilitar el acceso. Por ejemplo, los días que vinieron a los grupos los varones, que tuvimos grupos de 50 personas, hicimos la articulación con el vacunatorio del hospital para favorecer la colocación de y la actualización del calendario vacunatorio. Y la verdad que de la mayoría de los varones se vacunaron. Y esto nos parece importante.
No, faltaban vacunas, digamos.
Sí, a todos les faltaban vacunas, así que las vacunadoras del hospital hicieron un trabajo enorme, pero colocaban más de una vacuna por persona.
Claro, claro, es una cuestión entonces de género las personas que se identifican con el género masculino son como más reacios a venir a tratarse de distintas cuestiones, digamos.
Yo creo que tiene que ver
o es
con
un
esto,
mito, digamos, eso.
Con esto que decía Mer, ¿no? Como con la socialización y la educación diferencialmente por género, y como los varones tenemos menos incorporado la cuestión del cuidado propio y del cuidado de otros, ¿no? Uh-huh. El cuidado propio en relación a la salud, esto, ¿no? Quizás de dilatar mucho los tiempos para hacer estudios, de posponer atenciones en salud, y también sabiendo que a veces los varones que llegan son también porque están promovidos por sus compañeras, por sus parejas,
claro,
y son quienes también están atentas para que los varones lleguen a los turnos concretamente. Pero sí, entendemos que hay una cuestión de género que tiene que ver con los cuidados,
claro,
y la división de las tareas en, claro, general entre varones y mujeres.
Les consultaba esto porque también en otras oportunidades, cuando cubrimos cuestiones vinculadas a la salud y, por ejemplo, esas jornadas de promoción de calidad de vida, de prevención, de pronto nos decían que todas las prácticas que tienen que ver con los varones son como mucho más reacias y son las que más se tienen que difundir, porque el hombre como que le cuesta mucho más llegar a la guardia, por ejemplo, hacerse un control para prevenir el cáncer de colon, por ejemplo. En cambio, las mujeres ya como que lo tenemos más incorporado, que decís, bueno, tengo que hacerme el control de las mamas, el pap, bueno, etcétera, ¿no?
Sí, hay una cultura y ciertos mandatos que somos, digamos, que hemos aprendido de muy pequeños y que aceptamos, ¿no?, la intervención o la no intervención en nuestro cuerpo. Ahí están saliendo otros chicos que se hicieron la también. Pero bueno, también nos parece que es responsabilidad también del Estado y de los organismos de responsables por promover también estas prácticas. Hoy estamos haciendo una feria de la salud con algunos gazebos en la puerta del hospital, donde pueden venir a testearse infecciones de transmisión sexual, donde pueden venir a testearse respecto de chagas, donde pueden llevarse información sobre prevención de dengue, digamos, y en eso también es nuestra responsabilidad promover políticas y promover estos programas de acceso para que los varones se acerquen al sistema de salud. Pero lo que estamos viendo es que no es que no quieren, sino que también tenemos que repensar nosotros nuestras propias prácticas.
Bien, bueno, una última al menos de mi parte, y no sé si ustedes quieren consultar algo más desde el piso. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que quieran hacerse una vasectomía de ahora en más, no ya dentro de esta jornada?
Bueno, de ahora en más tenemos que rever cómo vamos a seguir, porque ahora con esta nueva técnica seguramente estamos buscando poder ofrecer más turnos acá y que se ofrezcan más turnos en otros lugares, pero en la página, en el Instagram de la página del hospital van a tener toda la información. En general, nosotros damos los turnos por la aplicación del hospital, a donde tienen que entrar los días 15 de cada mes. Ahí se saca el turno para base.
Perfecto. Chicos, ¿quieren consultar algo más?
No, por mi parte no, Marci, muy completo, la verdad. Te agradecemos mucho por traernos toda esta información, que es lo que se necesita, ¿no? Conocer cómo son las prácticas. Bueno, allí Mercedes nos decía que a través de la aplicación del Hospital San Martín, ¿no? Entonces pueden tener más información y sacar los turnos.
Totalmente, a través de la aplicación del Hospital San Martín, los 15 de cada mes, pueden empezar a sacar turnos. Y también, bueno, contarles que aquí en la Asesoría de Salud Sexual Integral, de que forman parte de los chicos, no solamente se trabaja el tema de la vasectomía sin bisturí, sino que también la interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, bueno, es una de las cuestiones que también reciben asesoramiento en este espacio.
Muy bueno, Marci, sí, muchísimas gracias.
Placer, beso enorme.
Adiós.
Hasta luego. Marci Ojea, desde el móvil del Hospital San Martín, ya saben, ¿no? Están haciendo esta jornada para tener información sobre el acceso gratuito, ¿no? A vasectomía, son prácticas no quirúrgicas, gratis, y bueno, si tienen o están pensando tener una práctica que evita, ¿no?, que se puedan generar embarazos, es una posibilidad que ofrece la salud pública.
Totalmente, totalmente.
Son las 9 de la mañana, 9 minutitos.
0909.
Sí, nos pueden mandar mensajes al 221-508-2447. Hay mucha gente en el chat.
Sí, obvio, le mandamos un abrazo a todos los del chat, sí, a Daniel, a Analina, a nuestra delegada Analina. A todos los que están ahí, mientras le cebo un mate a mi compañero
Juan Canale.
Estanislao Canale.
¿Cómo?
Claro.
Ah, lo que yo digo, no lo que yo hago.
Pero le se ve, hice una ronda. Lo que pasa es que estás con el teléfono y no lo agarras. No lo agarrabas.
Pasa que está tomando hoy.
Claro, un gran abrazo a Anto también, que está en el chat. Ayer, les cuento lo que sucedió.
Dale.
Ayer,
sí.
El presidente colombiano Gustavo Petro, no sé si lo escucharon. Primero les propongo escucharlo y después les cuento lo que sucedió. Tiene que ver con lo que sucedió el fin de semana con el presidente Javier Milei en la cumbre del G20 y con algo que no se vio. hay algo que de la cumbre del G20 no se vio.
Que se recortó, que censuraron, que no
bueno,
se
transmitió.
Bueno,
no censuraron, sino que no se
emitió. Hubo una
emitió.
Edición ahí.
Sí, no, sí. Alguien decidió no emitir esto. Lo cierto es que ayer Gustavo Petro, en un reconocimiento de pensión a trabajadores de Telecom, blanqueó algo que sucedió en la cumbre del G20 que nadie sabía.
¿Y qué pasó con alguien?
Y con el presidente Javier Milei. Escuchen
Milei
a Gustavo Petro en el día de ayer diciendo esto y anoticiándose de algo o anoticiándonos de algo que no estábamos enterados.
Faltar ese avance de la humanidad en la tecnología es el trabajo conjunto de los cerebros humanos. Trabajo conjunto. Este fue el tema que, con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón: la delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí. Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político, que la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma. Y que esa idea que hoy pregonan como discurso disruptivo en la televisión argentina no es disruptivo, es un discurso anacrónico de pensar que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que, como átomos aislados, tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar. Y así entre las naciones, y entonces se matan entre las naciones creyendo que ese es el progreso. La humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma.
Bueno, a partir de ayudarse a sí mismo.
Qué agradable su jefe de escuchar.
El presidente colombiano Gustavo Petro, hablando de lo que sucedió en ese intercambio, en esa discusión que se dio cuando el presidente Javier Milei intervenía en la cumbre del G20. Bueno, algo que no vimos, algo que no sabemos si veremos. Lo importante es también los conceptos en los que discutió Petro, ¿no? Que tienen que ver con esto que decía Juanchi de lo interesante, ¿no? Petro dice, ni siquiera los animales se pelean entre sí para ganar territorio, sino que se ayudan entre sí para, ¿no? Y es lo que dice también en relación a los estados, y es lo que también sucedió con algunos líderes latinoamericanos, ¿no? Se lo vio a Lula, se lo vio a Boric, se lo vio a Petro, se lo vio a la nueva presidenta mexicana, todos juntos, y el propio Javier Milei apartado, solo.
Apartado,
de hecho,
y además firmando en contra de el acuerdo contra el hambre y la pobreza.
Exacto. Incluso la foto final de la cumbre del G20, que no estaba.
No,
el vocero presidencial dijo que fue porque estaba con la representante del FMI,
Cristalina
Georgieva. Que está en la foto.
Está en la foto,
sí,
claro,
bueno,
claramente.
Así que, bueno todo lo
está
que
está bueno que lo cuenten después, ¿no? Para dejar en evidencia.
Bueno, habrá que ver si hoy se lo preguntan al vocero presidencial.
Ah, y es verdad, en la conferencia de prensa.
En la conferencia de cada día.
Siempre te dicen, no lo tengo la respuesta ahora, te lo digo en otro momento.
Lo averiguo y se los mando después, dice.
Nunca vi cuando...
Sí, totalmente, lo averiguo y después te lo...
Sí. Bueno, pero da conferencia de prensa todos los días el vocero presidencial, ¿eh?
Sí, no sé si sirve para mucho y para generar fake news también.
Bueno, eso después lo analizamos, pero sí da conferencia de prensa todos los días.
Da conferencia, sí, hay que ver qué información da, pero bueno, ahí está, paradito.
Sí.
Bueno, a las 9:14 vamos a adentrarnos en la información deportiva con Juan Canales.
Bueno, vamos a arrancar por lo último, ¿les parece? Así me lo pidió mi productor personal. El señor Ramiro.
A ver.
Ramiro Martínez.
Sí, vamos a hablar de Franco
Colapinto.
Exactamente. Vamos a hablar de Franco Colapinto.
¿Ahora?
No, estoy esperando la invitación.
Ah, bueno. Sí. Bueno, ya lo invitarán.
Vamos a hablar de Franco Colapinto porque ayer por la noche y hoy por la madrugada se hicieron las dos prácticas libres, ¿no? La primera fue ayer 11:30 y la otra hoy a las 3:00 a.m, donde no fue una gran práctica para los Williams en general. Para Franco hizo en total 58 vueltas, terminó 17º, sí. Perdón, 18º en la segunda práctica y 17º en la primera. Tuvo algunos problemas con el auto, ahora lo vamos a escuchar que él explicó un poquito la situación, también con el circuito, no estaba muy, muy conforme, y su compañero de equipo Albon, que terminó 20 en la segunda, no terminó en realidad, tuvo problemas con el auto para finalizar, apenas 4 vueltas pudo dar en las prácticas. La verdad que desde Bakú hasta ahora ha tenido muchísimos, sí, problemas su compañero de equipo. Creo, si no me equivoco, debe haber terminado una o dos carreras desde aquella... De Bakú, no sé si es porque está con la Pinto que le está metiendo presión. Sí, pero pues muchos problemas con el auto también, no siempre la culpa es del piloto. Si les parece, lo escuchamos a Franco, que dejó sus sensaciones después de estas dos prácticas libres.
Estoy esperando.
Y después seguimos con la información.
A ver. Dale.
Sí, es un circuito medio complicado, ¿no? Muy poco gris, patinamos mucho todo el tiempo. Está muy sucia la pista, en la práctica 1 parecía una pista de rally, boludo. Había mucha tierra por todos lados, no se veía nada, así que fue un día difícil. La FP1 creo que anduvimos bastante bien. Yo hice mi mejor vuelta en un long run con NAFTA y sin DRS y quedé bastante cerca, así que había sido buena la FP1. FP2 nos costó mucho encontrar el grip, íbamos patinando muchísimo, las gomas muy muy frías y no podíamos meter hacia una buena ventana durante toda la vuelta, así que complicado. Hay que tratar de entender ahora un poco por dónde ir para mañana, qué cosas hay que mejorar. La pista está muy fría a esta hora, hace mucho mucho frío, las gomas son complicadas de controlar, así que nada, hay que entender un poco mejor para mañana y mejorar.
Para mañana, que es hoy, para nosotros. Hoy a la noche. 23:30 tiene la última práctica libre. Y después, el sábado a las 3 de la mañana, es la clasificación.
Si le pegás derecho, hay que pegarle derecho.
Y el domingo a las 3 de la mañana, la carrera del Gran Premio de Las Vegas. Estamos hablando. Habló Wolves, el jefe de equipo de Williams, que la verdad le siguió tirando una flor y dijo: yo a los 21 no sabía ni atarme los cordones y este chico está compitiendo con los mejores, peleándole mano a mano. Y estamos haciendo todo lo posible para que sigan la Fórmula 1. La carrera esa no terminó. Y bueno, insistió con esto, ¿no? Con que están hablando y están trabajando para que pueda estar el año que viene en la Fórmula 1. Así que bueno, esperemos que mejoren las prácticas de hoy y que tenga una buena carrera.
Circuito nocturno, sí. Dice Colapinto. De noche hace mucho frío en Las Vegas. Tiene una amplitud térmica enorme.
Es como medio desierto.
Exactamente. Entonces de día hace mucho calor y de noche, pum, baja mucho la temperatura. Viento, la pista se llena de tierra. Y
todas
por
las
eso también y es dificultoso, pero lo que hay alrededor, que es la Platucci, bueno, se ve un circuito callejero, luces, hermoso.
Claro.
Yo insisto que si los autos corren de noche deberían tener alguna lucecita.
Pero se ve, si ya no es ayer que empezaron a correr.
Pero yo ya sé que se ve.
Si hubiese problema, yo creo
que
ellos se hubiesen dado cuenta.
Si yo fuese el que organizo la Fórmula 1 nocturno,
le pones luces.
Por eso no lo sos.
Le pondría a los autos algún tipo de luces.
Pero molesta, encandilás.
Bueno, yo le digo a los organizadores de la Fórmula 1 el año que viene. Los circuitos nocturnos, alguna lucecita.
Puedo decir que nunca lo analizaron.
Alguna lucecita LED. Imagínese los Ferrari.
Con los detalles que hay en la Fórmula 1. Nunca se sentaron a verlo.
Imagínese una Ferrari con una
¿vos la
lucecita
tipo,
LED.
No, vos querés, claro, tipo Rápido y Furioso.
Hermoso sería.
Es más vistoso. Es más vistoso.
Y si la Vegas.
Pistero, creo vos.
Bueno, muy bien. Esperemos que le vaya bien a Franco Colapinto, que nos está dando que hablar desde... ¿Cuándo salió?
Mitad de año, ¿no?
¿Mitad de año? ¿Y
cuándo fue Bakú?
Y ya sé cuánto, como...
¿De ahí no paró? Creo que hablamos todos los días.
Hubo receso en el medio de un mes y... Sí. Y después hablamos dentro de la pista, fuera de la pista, todo, ¿no?
Lo queremos.
Bueno, continuamos con la información. Les decía, bueno, ayer cerró la fecha 23 del fútbol argentino con varios partidos. Barraca igualó con Belgrano 1-1.
No lo vi.
Gimnasia perdió con Independiente 1-0, gol de Lazo de cabeza al rojo, que con ese triunfo se prende aún más en la, se asegura un poquito más, ¿no? Lo que es la clasificación a la Copa Sudamericana. Y un Gimnasia que la verdad fue un muy flojo partido de ayer. Ahora lo vamos a escuchar al técnico Méndez, que bueno, fue clarito. Siempre es muy sincero, ¿viste? No esconde nada a la hora de declarar. Cuando su equipo juega bien, juega mal, marca los errores. Y la verdad que ayer fue un muy flojo partido del Lobo, nunca estuvo cerca del gol, no generó situaciones. Independiente con muy poquito, de hecho el propio Lazo, que habla después del partido, y dijo, la verdad que fue un partido que si empatábamos estaba bien, no hicimos no demasiado. Gol gana, ¿viste? Y fue Independiente que hizo un poquitito más, por eso digo, con muy poquito le alcanzó para llevarse un...
¿O le puso golazo o no?
No, pero el que relataba sí. El que relataba así, golazo.
Chicos, pero es muy fácil.
El que relataba así lo hizo.
No.
Bueno, y ayer el que se llevó también una, no sé si llega a ser una lesión, pero un corte bastante importante fue Pablo de Blasis, que en el tramo final del partido, ¿no?, se tiró a barrer en el fondo de la cancha. Viste que hay unas lonas en el piso de publicidad y tiene unos ganchos para trabarla. Bueno, se llegó puesto el gancho y se hizo un tremendo tajo en la rodilla.
Se fue medio
rengo con un vendaje. Ay, no. Ojalá que, digamos, que no le impida jugar el próximo partido, pero la verdad que fue una preocupación en el momento. Ahí estamos viendo cómo está con el vendaje. No sé si le tendrá que dar algún puntito de sutura. Si les parece, lo escuchamos la palabra del técnico de Gimnasia, a Méndez, que habló y, bueno, fue... autocrítico, como siempre, cuando su equipo no rinde, van a tener que traerle refuerzos sí o sí a este Gimnasia, porque está jugando
más o menos.
No, con lo que tiene, la verdad que
ahí está mostrando,
tiene que sacarle jugo a las piedras. Mirá lo que es el gancho
que le cortó la pierna.
Ay, chicos, pero ¿dónde estaba eso?
En el pasto, clavado con una lona. Él derrapó, digamos, y se lo lleva puesto. Pero eso, la verdad que esté eso es un peligro. Bueno, si les parece,
el técnico, escuchamos
la palabra del uruguayo Méndez. Se hace esperar. Se escucha bien, porque conferencia no fue en el cancha Independiente.
Ah, claro.
Por eso se escucha bien.
A ver,
ahí está.
Lo que veníamos trabajando, lo que veníamos siendo, creo que hoy nos fuimos al equipo que por lo general intentamos ser. Creo que hoy, como te decía anteriormente, no es difícil rescatar algo positivo en el resultado. Un equipo que prácticamente no generamos situaciones de gol, y que aunque hoy también con poco nos ganó, ¿no? O sea, lo podíamos haber sufrido mucho más allá de los últimos 10 minutos, en el cual el partido se rompió y, bueno, quedamos bastante desprotegidos, pero creo que el rival en línea general nos gana un partido con poco, justo ganador, cuando el equipo no está, cuando estás impreciso, cuando hay poca rebeldía, sucede este tipo de cosas.
Bueno, ahí estaba la palabra del uruguayo, como siempre, autocrítico. Ayer Talleres le ganó 2-0 a Sarmiento, sigue prendido ahí en la pelea. Y cerró la jornada Independiente Rivadavia Mendoza recibiendo a River. En un partido que tuvo de todo, polémica. Arrancó ganando con gol de Villa, el ex Boca, en el arranque del partido a los 7 minutos. Después lo iguala con un penal polémico para muchos que le cobran a River, que termina... marcando Colidio, una mano. Yo la verdad que lo vi varias veces y me genera dudas, pero para los dos lados, digo, veo una imagen y a mí me da mano, y después veo otra imagen y digo que no. Entonces, cuando es así,
muy
qué
dudoso,
sé yo, ¿viste?
Muy dudoso.
Es difícil decir si se equivocó o no. Pero bueno, lo cierto es que con eso empató, y en el final, minuto 99, o sea, en el último de la edición, apareció Ham y le dio el triunfo a Independiente de Rivadavia de Mendoza. Ahí estamos viendo la imagen del penal cobrado. Y terminó un escándalo. Los jugadores de River muy calientes con Villa. Piti Martínez yéndolo a buscar en el túnel. Terminaron... Bueno, La Roca, no sé si lo tienen, el seguridad de River, que es Roca por el actor, ¿lo tenés? Dwayne Jones, el actor.
Sí, que es enorme.
Gigante, bueno, es igual. Se comió una ñapi tremenda de uno de Independiente Rivadavia de Mendoza. En ese tumulto hay una imagen que se ve ahí, viste, tipo la cara abollada ahí.
Sí.
Bueno, nos reímos, pero es preocupante. Sí, la verdad que no tiene que terminar así, pero bueno, terminó muy, muy caliente el final. Y un River que con esto se despide del campeonato. ¿Por qué? Porque quedó con 36.
Adiós.
Vélez tiene 44, quedan 4 fechas, 12 puntos. Huracán tiene 42, Racing tiene 40, que juega mañana. Por Copa Sudamericana, por otra cosa, después juega con Estudiantes el miércoles que viene. Y Taller con 39. Hasta ahí esos 4, me parece.
No, el que viene no el otro, el 4.
El 4, tenés razón, el que viene no es 4. Se posterga justamente por la Copa Sudamericana. Te decía, hasta ahí los que tienen chances, igual Taller es muy difícil, ¿no? Pero matemáticamente
Racing,
todavía.
Huracán, Vélez, el
para
sprint
mí de
final.
No sale de esos 3, y siempre recordar que la última fecha juegan Huracán y Vélez. Ahí Racing tiene un changüí, ¿no?
Un plus, pero también Huracán, que tiene que... Está a 2 puntos, dijo.
Está a 2 puntos, claro.
Hoy todavía depende de Huracán.
Sí, Claro, porque bueno, si gana todo, es campeón. Es campeón. Como juega con Vélez. Bueno, pero Vélez lo mismo. Los dos dependen.
Los dos dependen, los dos de, dependen sí de sí mismo. Mismo. Así que, eso bueno, está bueno para la definición. Sí,
por supuesto. Bueno, no sé si tengo tiempo o quieren que continúe después. Si
continuamos
no,
después. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música.
Después, ¿qué
vamos
le quedó a Tana Alegría?
¿Qué le quedó?
No, de contarle. Racing juega después.
Ah, Racing. Racing.
¿Lo hacemos después?
Bueno, vamos a hablar después.
Y la conductora le dijo después, después.
Sí, vamos a hacer una pausita.
Ojo con eso. Me los puse. No. Nunca vi.
Te quedan bien, a ver.
Epa. No te los ponga desnudo.
¿Qué? ¿Cómo
no te los ponga desnudo?
¿Qué dices? Dios mío.
Te lo juro.
Bueno, vamos a escuchar a Antonio Navarro.
¿No te achica la imagen?
No, tiene aumento.
Ay, yo lo veo más chico.
¿Pero qué ves vos? Estás,
Te lo juro que...
Tendrías que ir al oftalmólogo.
A mí no me amplió, me achicó.
Alguna digresión ahí en la vista. Bueno, escuchamos a Antonio Navarro. La canción se llama La Pócima. Una pausa y ya volvemos.
Cuando pasó el agua sobre la ciudad, algo brilló, algo mucho más allá, un susurro, misterio de adivinar, quiero saber, hundirme su forma de ver, creo en ti.
Suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras.
Provincia. 97-1. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontramos información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNIOK.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Mira, tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga, vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones.
La UNE te banca.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
La UNE
te banca.
My name is Crane. I am Soloway. I have fucking celular. And they blew my mind. So come on, pick up the train, pick up the hot day car. Come on, pick up the sex. My name is Crane.
You that solo.
Rest.
regresiva.
La cuenta atrás para arrancar el día por adelante.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10.
Con los segundos contados.
Ya tenemos cuenta regresiva para el final de este programa de día viernes, ya estamos cerquita del fin de semana, 22 de noviembre. Hoy quiero decir que también se conmemora la gratuidad de la educación superior, la educación universitaria, porque se cumplen 75 años de la gratuidad para el acceso a la educación en las universidades nacionales, implementada en 1949 por Juan Domingo Perón. Así que hoy se está celebrando eso también, y por eso anoche se hizo una jornada de acceso a las universidades nacionales, fue la noche de las universidades en todo el país, en un contexto en el que es difícil, ¿no?, adverso para las universidades nacionales por el ajuste del gobierno nacional. Vamos a hablar de economía ahora también, porque hace un ratito hablábamos sobre la situación del sector textil y la información dice que, bueno, está cerrando un año con algunas dificultades también, con una caída del 20% en las ventas y con una capacidad instalada que es del 44% promedio en las industrias textiles en nuestro país. Es por eso que estamos ahora en comunicación con Luciano Galfione, que es presidente de la Fundación Proteger. Luciano, buen día. Rocío y Nacho, te saludamos por aquí. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el llamado.
No, por favor, gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poquito cuál es la situación a esta altura del año, ¿no?, para la industria textil en nuestro país.
Bueno, un poco vos lo describiste, las dos cifras más importantes son esas. Hoy, básicamente, para que uno entienda, digamos, gráficamente, los números que vos das, hoy 6 de cada 10 máquinas las tenemos paradas en la Argentina, en nuestro sector. Y bueno, y las ventas estamos previendo que van a terminar entre eso, un 15, un 20% por debajo de del año pasado acumulado, ¿no? Y bueno, para nuestro sector ha sido un golpe tremendo, un golpe muy fuerte, porque nuestro sector en los últimos 3 años fue uno de los sectores industriales que más ha invertido, más de 1.300 millones de dólares en infraestructura que hemos puesto. Estos son máquinas, fierro, fábricas, un montón de gente que fuimos incorporando y que hoy básicamente tenemos unos hermosos museos en nuestras fábricas, porque tenemos todo parado. Y bueno, nosotros nos hemos tecnificado, hemos hecho lo que tienen que hacer los empresarios, que es invertir, dar empleo, aumentar su capacidad productiva, aumentar su calidad. Hoy tenemos fábricas clase mundial con tecnología de última generación, índices productivos que compiten con el mundo. Pero bueno, estamos en una economía que tiene problemas estructurales muy grandes y bueno, eso nos hace y nos posiciona mal respecto de la sociedad, y nos posiciona mal respecto de los índices de producción, porque bueno, nuestro producto es un producto de consumo masivo, casi esencial. Después de la comida, lo que primero hacemos es vestirnos. Entonces, bueno, cada vez que a la gente le falta dinero o le falta la capacidad de compra, lo primero que restringe es la compra de indumentaria.
Claro.
¿Cómo te va, Luciano? Bueno, se conoció también que se va a levantar el impuesto país y que la gente va a poder comprar, por ejemplo, ropa también en el exterior con hasta $400. Eso entiendo que también va a afectar al sector.
Por supuesto, todo, digamos,
más en diciembre, ¿no? Porque encima es en diciembre y entendiendo que es un mes de mucha compra por las fiestas, etcétera, etcétera.
Todas estas medidas que facilitan el comercio internacional en detrimento de la producción nacional, por supuesto que que nos afectan, pero sobre todas las cosas nos afectan porque nos ponen cada vez más en competencia desleal, ¿no? Porque lo que nosotros no estamos en desacuerdo con que se bajen los impuestos, que se permite importar, porque de hecho, aunque no se crea y aunque digamos, se digan un montón de cosas, las estadísticas lo marcan, en el año 2022, 2023, la Argentina fue récord histórico de importación de textiles, mucho más que en el 2018, mucho más que en el 2019, y la verdad es que nosotros estábamos trabajando. Entonces, a veces se cree que en la Argentina no se puede importar, cazan en el zoológico, un montón de cosas que escuchamos, el sector es protegido. Bueno, miren las estadísticas, vean qué es lo que pasa en la realidad y listo, son datos públicos, ¿no? Se importó muchísimo en años anteriores, pero había otra actividad a nivel social. Bueno, estas cosas, lo que pasa es que lo que sí cambia es que en un contexto donde vos tenés un dólar que se viene ajustando por debajo de la inflación, tenemos una inflación enorme en dólares, que hace que todos los días producir en la Argentina sea más caro que el día anterior, todos los días en la Argentina somos más caros en dólares, en detrimento de que cuando salimos a comprar afuera bajamos los aranceles, bajamos los impuestos. Entonces lo que nosotros decimos como pymes argentinos, como productores nacionales, lo que decimos es, si vamos a facilitar eso, bajémosle los impuestos al que produce. Claro. Que en definitiva el que produce es quien genera riqueza, es quien da empleo, es el que tiene la plata acá, es el que deja la plata acá, el que tiene sus hijos acá, el que manda a los pibes a la escuela acá. Entonces, ¿por qué en vez de favorecer, que no sé si está mal, pero en vez de favorecer el trabajo de Bangladesh o de Vietnam, que es donde traemos cada vez que compramos indumentaria importada, ¿por qué no favorecemos a un compatriota que está acá en la otra cuadra o en el conurbano o donde sea que necesita y tenemos el 50% de pobres en la Argentina? ¿No le favorecemos el laburo a uno de ellos bajándole los impuestos a quien produce para que produzca en forma más eficiente?
Ellos, desde el Gobierno Nacional, lo que dicen es que la libre competencia favorece, ¿no?, por ejemplo, a la baja de los precios. ¿Cuál es tu postura sobre esto?
La postura que tengo es que la libre competencia favorece los precios en igualdad de condiciones, falta poner abajo, ¿no? En igualdad de condiciones. Fíjense lo que dijo el presidente de la potencia más grande del mundo, que ganó hace 2 semanas las elecciones. Ganó con un discurso absolutamente proteccionista. El mundo está yendo a contramano de esto, absolutamente a contramano de esto. Están viendo cómo hacer para regresar las producciones a los centros de consumo, para regresar las producciones a sus países de origen, porque el mundo hace muchísimos años y lejos de lo que nos enseñaron en la escuela, ya dejó de comerciar bienes y servicios. Hoy el mundo comercia mano de obra, hay que entenderlo claramente. Cada vez que compro una remera de Bangladesh, estoy pagando sueldo de Bangladesh. Cada vez que compro una remera de Argentina, estoy pagando sueldos de Argentina. Y esto es lo que el mundo hoy se disputa, ¿no? La guerra tecnológica, por un lado, Estados Unidos-China. Lo otro es la guerra por los puestos de trabajo. ¿Quién va a ser el agregado de valor en el mundo? Y por eso digo, yo no digo que nosotros tengamos que trabajar solos. No estoy diciendo eso, porque de hecho así no ocurre. Lo que digo es, nivelemos la cancha, porque si del otro lado tengo una ruta toda espectacular, marcada, recién asfaltada, y yo voy por un camino de tierra lleno de pozos, y que todo eso no depende de mí, porque todo lo que depende de mí ya lo hicimos. Lo que depende de mí es invertir, capacitar, generar empleo, producir con índices de producción internacional. Todo eso ya lo hice, pero yo no, en la Argentina no determino ni los impuestos, no determino lo que se pagan los alquileres, no determino un montón de cosas que hacen a que cuando uno va a comprar termina pagando en el producto que quiera, claro, que quiera comprar, ¿no?
Claro, clarísimo. Luciano, muchas gracias por este tiempo de diálogo con nosotros.
Gracias a ustedes, hasta siempre.
Hasta luego. Hasta luego. Luciano Galvione, presidente de la Fundación Proteger, sobre bueno, lo que se viene también para el sector textil con la apertura, si se quiere, de estas importaciones o con la quita del impuesto país para compras en el exterior hasta $400. Son las 9:45. Ayer contabas, Nacho, que empezó el festival.
Ayer fue la ceremonia inaugural del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un festival completamente devaluado y que, bueno, ya lo hemos hablado y lo hemos venido conversando en el último tiempo, lo que sucedió, ¿no? El Estado dejó de financiar casi por completo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un festival de muchísimo prestigio, incluso a nivel mundial, que, bueno, este año está totalmente deslucido. De hecho, si ustedes piensan, la cobertura fue mínima, ¿no? No sé si han visto en canales cobertura.
Solamente bueno, algo en redes.
Bueno, justamente por eso, totalmente deslucido el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, e incluso... con un festival paralelo que organizaron los cineastas argentinos, ¿no?
El organizaron Contracampo.
Este festival Contracampo, que también inicia hoy, porque el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tuvo la ceremonia inaugural ayer, pero hoy se empiezan a proyectar las películas. Carlos Pirovano es el titular del Instituto de Cine Nacional y no dio un discurso inaugural en el día de ayer, lo hicieron los organizadores del festival, pero sí dio una entrevista, la única desde que asumió en su gestión en el Instituto Nacional, y se la dio al Gordo Dan. Escuchen lo que dijo el titular del Instituto del Cine Nacional.
Una de las cosas que yo digo que si se portan mal, en el Inca hay un microcine para 40 personas. Si se portan mal, les voy a pasar un continuado de las 100 películas que vieron menos de 1000 personas.
Sí. Es una gran
tortura.
Bueno, una de las cosas que...
Estaba, ¿no? El presidente del Inca diciendo que ver películas argentinas es una tortura.
Ah, bueno,
¿no? Esa es la ideología del titular del Instituto Nacional de Cine Argentino, que en un principio, volviendo al festival, iba a tener financiamiento privado, y como los privados no le dieron el financiamiento al Festival Internacional, el gobierno de la localidad de General Pueyrredón, de Mar del Plata, finalmente fue la que transfirió fondos para que el festival por lo menos se haga, por lo menos tenga una alfombra roja, por lo menos abra las puertas. Bueno, en estos 4 o 5 días vamos a tener seguramente algunos detalles más de las proyecciones, más que nada en el Contracampo, que es donde verdaderamente estarán las exposiciones de los cineastas argentinos.
Perfecto, buenísimo, muy completo. Nacho, gracias por traer esto. Miren lo que tenemos acá. Bueno, vamos a compensar, ¿no? Pásame la que tiene los mejores colores. Esta.
Y esto es algo nuevo.
¿Esto se hizo con inteligencia artificial?
No, esto es una canción.
Tenemos cortina.
Cortina.
Buen día.
Bienvenida a Nueve Torres. Bienvenida a Nueve Torres. ¿Cómo andás?
Mampita.
Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Ese buzón no saben cómo está, lleno de quejas.
¿Ah, sí? ¿Mucha queja?
Lo abrí hoy antes de venir y...
De repente, pero ¿vos lo dejás en algún lugar especial?
Yo lo dejo.
¿Y la gente pone cosas?
Claro. Y no estaba lleno. No sé, hay que chequear. No pude chequear, la verdad.
Vamos ya.
Bueno... arranco
poco
con mi
tiempo,
queja.
Perdonen que
pero vamos ya,
me parece que es importante.
Bueno, no, ese es el luminoso. Tenemos
el buzón luminoso,
claro.
Es el de Boca.
¿Por qué el de Boca es el buzón luminoso?
Y porque
no,
tenemos
no.
luz. Bueno, escuchen, mi
porque
queja.
Ganó Boca.
Tuve que hacer un trámite, ¿no es cierto?
Sí.
¿Dónde me pidieron que lleve las cosas físicas, los papeles físicos? Ya eso me parece un incordio. Tener que ir a imprimir.
Con papeles.
Con papel, me parece un incordio. Me pidieron que lleve, tuve que ir a hacer una denuncia,
sí.
Pruebas en DVD.
Pero no hay más DVD, no existen más.
Chico, sí. La cara de...
Y además sí. no hay dispositivos que los lean, ¿o sí?
¿A la comisaría?
En el auto.
Claro, en el DVD.
Bueno, la comisaría tendrá lectora de DVD.
Ah, tiene el DVD, lo tengo archivadísimo.
Bueno, me pidieron que lleve las pruebas en un... Chicos, no, basta, no sé. En un pendrive, te las mando por WhatsApp, te las adjunto por mail, te las mando por Telegram,
no,
pero
confundido.
Por DVD, no. Me pidieron que... Porque aparte le dije, no te lo puedo llevar porque no tengo dónde grabar la prueba en DVD.
Claro.
¿Dónde te grabo la prueba? Claro, no, claro, le rayaron el auto a mi mamá.
Ah, bueno.
Así que
¿otra vos, vez?
No, esa. Ah. Me llamaron, cayó. La denuncia cayó después de muchos tiempos.
No puedo creer.
Y tengo claro, tengo que ir a buscar los videos, buscar las fotos.
Buscar todo y mandarlo
igual
al DVD.
En muchos casos yo prefiero hacer la vieja usanza con el papel, porque a veces cuando te mandan a hacer trámites por online, la mayoría de las veces funcionan mal.
Pero matamos arbolitos, chicos.
No sé si matamos arbolitos.
O sea, hay
no
cosas
sé.
Que para ya mí está, ya se está. Pueden no, no, mandar.
¿Y esto? ¿Y esto?
Bueno, y ahí tenemos un
acá
montón,
tenemos un montón de arbolitos.
Sí, ahí tenemos no? un montón de arbolitos, pero bueno, la gente nos manda así sus quejas.
Nos manda así. Bueno,
las quejas de la gente.
A ver.
Se vienen las quejas de la gente. A ver.
Las chetas que te miran mal en la parada del micro.
¿Las qué? Las chetas. Está buena la queja. Lo que debe decir es que está en la parada del bondi.
Y alguien te mira mal.
Y pasan las chetas y las miras mal.
No, es que estuve...
Es una queja potente.
No estuve presente en esa queja, pero me llegó el WhatsApp a la mañana tipo, ¡las odio!
Ah, bueno, es de una dama.
Es de una dama, sí. Dice que es claro que estaba la cheta.
La cheta estaba en la parada
esperando
del bondi.
Esperando en la parada del bondi, miró, relojeó arriba abajo, cara.
Me tengo que hacer
con esta. No hay que afectarse tanto por la
pero
mirada
bueno.
De los otros.
Odio que los servicios tengan el buen tino de escalonarse
eso...
para no funcionar cuando hay luz. Esto no es
esto
viejo.
Ya estaba.
Quedó la semana pasada.
Porque,
no limpiamos bien.
La semana pasada.
No limpiamos bien. Esto también. A ver, me molesta mucho que no haya off o repelente para mosquitos.
Sí, eso
también es de la semana pasada.
No,
claro.
Ese no, mirá.
Ese no,
es de la humedad.
Que no aprueben más días viernes de joda y comida en cuenta regresiva.
¡Ah! Sí, estoy igual.
No entiendo.
Porque el viernes pasado fue el Cremona Day.
Ah, perdón,
que fue un quilombo.
Para mí igual podemos seguir haciendo un Salamín Day, ponele.
Sí, me parece que
probado.
Sí.
Después, puede seguir éxito, quejándose.
Un quesito de
Cremona Day. ¿No te enteraste?
No.
Un éxito total.
Una acción de Cremona hicimos.
Mirá, un éxito total.
Odio la humedad. Banco.
Sí, pero ¿por qué no?
¿Por qué no qué?
Un Salamín Day.
Bueno, después del horario del programa lo podemos pasar.
Oh, bueno.
Está negativa.
La dictadura de
la saludé tres veces en el call y no levantaste la vista.
Pero pará, tenés que hacer una limpieza.
No limpié el buzón de quejas. Era odio la humedad.
No limpié el buzón.
Que quieren hacer más Cremona Day.
Sí.
Las chetas
de
la
queja de López que no quiere.
No, yo no sé queja.
No lo toques.
No presenté queja. No presenté queja. No, no lo toco.
¿Quejas?
Queja.
Mi queja del día de hoy tiene que ver con los quejosos. Los quejosos.
¿Te estás quejando de mí?
No. Los quejosos de las ciclovías. Hay un cierto nicho de personas que se quejan de la ciclovía o de la bicisenda o de lo que sea. Y encima sacaron la de 12. Horrible. Porque,
¿ya la sacaron? No la vi.
Sí, sacaron lo que delimitaba. O sea, está pintado. Entonces la gente se confunde, el que va en bici se confunde, todo mal.
Sacaron los pendorchos, digamos.
Claro, exactamente.
A mí lo que me... A mí lo
todo mal. La Municipalidad de La Plata con el tema de bicisenda está haciendo un desastre total. Y realmente tendrían que aclarar cómo va a reestructurar el sistema de bicisendas, porque hay mucha gente... Hoy por hoy, la gente de la Ciudad de La Plata usa mucho la bicicleta. Primero porque la nafta sale un huevo y medio. Y segundo porque es una ciudad que debería andar mucha gente en bicicleta. Sí. Bueno, la verdad, sistema de bicicleta en La Plata es una caca.
A mí lo que me molesta un poco es en las diagonales...
Ni que hablarle cómo están las calles, ¿no? Las calles de la Ciudad de La Plata.
Pará, pero escúchame. En las diagonales, viste que está el bulevar en el medio, que por ahí pasan las bicicletas. ¿Y los peatones y las peatonas qué? Porque no sabemos por dónde caminar.
Por la vereda.
Pero
es verdad, los peatones caminan por la vereda.
Hay lugares de peatones, hay lugares de bicicleta.
Para la bicicleta, tiene razón. Está hecho para el peatón.
Hay lugar para todo.
Las veredas están hechas. Hay que ordenarse, nada más.
Hay que respetar el lugar.
Para mí la vereda es correr un
poquito. Y respetar.
¿Tu queja?
No, que se puede correr un poquito y listo. Pueden transitar los dos.
Bueno.
La queja de Canales.
No tengo quejas, no tengo quejas.
No tengo.
Muy bien.
Ya me quejé demasiado.
Luminoso.
Tenemos un solo luminoso, sí. Les quiero compartir mi sabiduría. Tengo obviamente un momento luminoso que me sentí luminosa total.
Aguante el momento luminoso de Torre. Yo tengo uno también ayer.
Aprendí algo en Twitter y lo apliqué tres veces desde que lo aprendí.
¿Sos la única persona que aprendió algo en Twitter?
No, se aprenden un montón de cosas en Twitter.
Twitter es servicio.
Bueno, aprendí a invocar a Ginsburg para conseguir estacionamiento.
Pero eso lo dijimos acá. ¿Eso lo dijimos acá?
Sí, lo dijimos.
Puede ser.
Bueno.
Pero por ahí no estaba.
Yo no estaba.
Ella lo descubrió ahora.
Bueno, yo lo descubrí ahora. No estaba escuchando porque estaba trabajando. Cuestión. Invoqué a Ginsburg tres veces. Las tres veces conseguimos estacionamiento. La primera vez conseguimos al frente del lugar. Y empecé a compartir sabiduría. Entonces ahora, cada vez que consiguen estacionamiento las gentes, me mandan tipo... pude conseguir porque lo invoqué a Ginsburg. Así que ahora voy a empezar
a invocarlo.
Vamos a invocarlo y encontramos unas estampitas.
¿Qué hago? Empiezo a decir Ginsburg.
Claro, estás buscando y decís Ginsburg. Es medio trabajo.
Es difícil decirlo tres veces. A ver, lo tres veces, dígalo.
Ginsburg.
Tenés Ginsburg. Que pronunciar bien la Ginsburg.
A ver, canale tres veces.
Ginsburg.
López.
Medio alemán.
Ginsburg.
El luminoso. En la plata puede fallar.
Luminoso. Primero le quiero mandar un besito a mi sobri.
Sí,
que
se llama.
Que nos está mirando. A mi sobrinita que está con Vicky.
Pero, ¿cómo se llama la sobrina?
Clarita.
Clarita.
No, porque yo le digo de otra manera.
Pero pasa.
Pero Clarita. A Clari te mando un beso. No, hombre, no. Tengo seis sobrinos. Seis sobrines. Clari, nos estás mirando. Te mando un besito.
Un beso.
Y ahora vamos a ir con...
El buzón luminoso.
El buzón luminoso, mira, que viene con un corazoncito.
Ayer me para una señora en la calle y me dice, estoy perdida. Yo estaba en el auto. Me bajé del auto, cerré el auto, la acompañé a la señora una cuadra para llegar al Carrefour de 12. Nos dimos un abrazo y me fui contento.
Ay, qué lindo. Es hermoso lo que estás contando. Pero esto me gusta más.
Soy pura luz. Soy luz.
Yo le di plata a una persona que me dio falopa. Falopa. No recorten eso.
¿Qué dice? ¿Le dio falopa?
Está diciendo lo de la crema de la crema del flor.
Me dio productos falopa. Ahí está.
Chau. Vamos con el comentario luminoso. ¿Esto lo hiciste vos?
No.
Ayer cociné un risotto espectacular.
¡Oh, muy bueno!
Muy bien.
¿Pero quién?
¿Y quién?
Y no,
y lo invitó encima.
No está firmado.
Encima no nos invitó. ¡Ay, ya sé quién fue!
¿Y cómo no nos invitó a comer un risotto espectacular?
Ya le vamos a decir.
Me llegan quejas de mi queja. De mi queja de las bicisendas. Dice, las bicisendas en las Ramblas y para cruzar dos es un peligro.
Sí.
Es verdad.
Hay que ordenar, viejo, que el municipio sea a cargo.
Vamos a respirar. Vamos a respirar, así nos vamos en paz.
Dale, respiramos. Respiramos a la una. Respiramos a las dos.
Y a las tres.
Respiramos a las tres y dale boca.
Esto se va a terminar. ¿Saben qué? Esto se va a terminar. Bueno, gente, gracias todos, todas y todos por estar ahí del otro lado. Gracias a Melissa Biurret, a pesar que me pone muy fuerte esta cortina que no me gusta. A Guido Sarachi, estoy en la operación técnica. A Rodrigo García y Ramiro Martínez, que están en la producción. Y bueno, a mis compañeros de mesa. Disfruten
Ignacio
el
Pereira,
fin de semana.
Estanislao Canale y Rociolo.
Exactamente. No hay gracias. Hasta la semana que viene. Buen fin de... Nos vamos con Indios. Ahí va. Chau. Ya pasó.
Ya pasó. Ya fue. Ya pasó. Ya fue. Y dime por favor que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Si ya me acordé. amor al no pensar en vos. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Ya pasó.